Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, Daniel. Preparándome como todos para un momento que va a significar un cambio importantísimo entre aquellos que aplican justicia, aquellos que reciben justicia y aquellos que relatamos lo que pasa con la justicia, que es lo que propone la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, que comenzará el próximo 1 de noviembre, ¿no? A mí me llama la atención algunas cosas que escucho ahora, porque este código fue aprobado hace algunos años, no fue aprobado ayer. Y hay gente, escuchaba a Pasqué recién discutiendo cosas del código de un proyecto que él mismo votó en la Cámara. Es decir, tuvo su momento de discusión. Es una cosa muy uruguaya esto, ¿no? De primero dejar todo para último momento y luego discutir absolutamente todo. Esto ya es una ley desde octubre del año 2014, 3 años hace. Ha tenido, bueno, en función de lo complicado de su aplicación, ha tenido diferentes instancias y prórrogas, ¿no? Pero ahora es una ley y es inminente su aplicación. Es decir, podemos seguir discutiendo sobre la importancia de la galleta malteada de la civilización preincaica, pero el problema va a estar ahí. Y entonces, lo que debemos hacer es tratar de entender esta historia para saber cómo pararnos ante ella, ¿no? Porque hay cambios muy importantes. Hay cambios muy importantes. Es decir, yo estimo, mira, esto lo hemos conversado, por suerte hay una ventaja acá en Maldonado, los operadores judiciales, los fiscales, han tenido una gran apertura para explicar, nos hemos reunido varias veces, nos han explicado, les podemos consultar permanentemente, es decir, han tenido una apertura importante, digamos, para explicarnos cómo va a ser el proceso. De ahí que lo entendamos, ahí lo termino, porque se está hablando con neófitos en este tema, ¿no? Y bueno, a mí también veo mucho interés en la ciudadanía por saber qué va a pasar, que en realidad creo que apuntan a pocas cosas, porque no creo que mucha gente sepa cómo funciona el código actual del proceso, ¿no? En realidad lo que se discute son las consecuencias de la aplicación. En los hechos, hay un cambio fundamental que tiene que ver con el sistema acusatorio, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la idea básica de esto? Bueno, en principio, descongestionar el sistema, que tiene millones de causas. Te voy a poner un ejemplo bien interesante, ¿no? Que tiene miles de causas, muchas sin resolución todavía, y algunas causas incomprensibles, digamos. A ver, te voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? ¿Cuánta gente fue en cana por tener una plantita de marihuana en su casa? Sí, en cana. No estoy hablando de procesamiento,
Sí, un montón de que me acuerdo. Me acuerdo de Alicia Castilla, por decir alguien.
Yo tenía varias, no tenía una, pero estoy hablando de una.
Sí, también, claro.
A ver, y como eso, debe haber 100.000 casos que se podrían haber resuelto de otra manera, ¿no? Fíjate el caso del Pato Feo ahora, por ejemplo, ¿no? El Pato Feo va a ser convocado por varios jueces penales que tienen todas sus causas divididas. Es decir, aquí, en lugar de tener un solo operador, va a haber varios jueces que, como les tocó en su turno el asalto correspondiente, actúan en aplicación del código actual, ¿no? Es decir, no está unida esta causa. Eso es lo que va a pasar ahora. A partir de ahora, con la aplicación del nuevo código, un caso como este, como el del Pato Feo, quedará a cargo de un solo fiscal y un solo juez, que va a reunir todas las acusaciones, todas las causas, todas las pruebas, todo lo que tiene que ver con la sustanciación del proceso, ¿no? Parece mucho más lógico eso que lo que ocurre ahora. En realidad, uno de los cambios más importantes que se van a procesar tiene que ver con el departamento de Maldonado, porque Maldonado junto con Montevideo, esto ya fue decidido en Montevideo, ¿no? Por ejemplo, Montevideo va a desaparecer la Fiscalía de Crimen Organizado, porque se distribuyeron por especializaciones, digamos, las fiscalías, ¿no? Y bueno, eso mismo se va a trasladar a Maldonado, que va a ser como una experiencia piloto en relación al resto del país. Por ejemplo, Maldonado y San Carlos, ahora que tienen áreas de trabajo diferentes, van a quedar unificadas, en la misma área de trabajo, digamos. se va a atender eso como un territorio común, Maldonado y San Carlos. Pero además, para las fiscalías departamentales de Maldonado se estableció un régimen de trabajo diferente. Por ejemplo, la fiscalía departamental de primer turno va a intervenir en los casos de homicidios dolosos. La de segundo turno va a intervenir en los casos de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género. La de tercer turno va a intervenir en los casos de delitos económicos y complejos. Y la de cuarto turno va a intervenir en los casos de tráfico de estupefacientes, micro y macro. Es decir, estos van a ser los grandes temas que van a tener. Después van a tener todos los temas correspondientes a su propio turno, ¿no? Es decir, ahora básicamente se ha nombrado una nueva fiscal para Maldonado, ahora van a ser cuatro, y van a atender toda la otra actividad delictiva que corresponda a su propio turno, ¿no? Todavía no queda claro algunas cuestiones de procedimiento. Por ejemplo, imagínate esto, ¿no? Imagínate una red de trata de personas que le correspondería en este caso, por ejemplo, a la fiscalía de segundo turno, ¿no? Delitos sexuales o violencia, ¿no? Pero sin embargo, esa red es lavada de dinero que le correspondería a la fiscalía de cuarto turno, que tiene que ver con la de tercer turno, que tiene que ver con los casuelitos económicos y complejos. Entonces todavía hay algunos problemas de procesamiento que yo creo que va a tener que ver con todo un proceso de prueba. Hay un proceso de prueba de instalación de esto que no va a ser sencillo, en principio porque no hay unanimidad en el propio entre los propios fiscales sobre esto. Hay debate interno, interno muy muy profundo, ¿no? Entre quienes rechazan este nuevo código y entre quienes están jugados directamente a su aplicación, que lo ven como una cuestión positiva. Y en realidad, fíjate, es una cuestión bien interesante, porque si bien es cierto que esto no es común, no es la regla, pero en realidad se puede establecer así. Los fiscales con más años se oponen a la aplicación de este código. Los fiscales más jóvenes están de acuerdo con este código. Lo mismo va a pasar para los jueces, porque ahora los jueces tienen un papel diferente al que tenían hasta este momento, ¿no? Yo recuerdo en una presentación que hubo, fue en el 2015, presentando para periodistas este código, y el juez Carlos García decía, bueno, ahora los jueces van a poder hacer como ustedes ven en las películas norteamericanas, ¿no? Vamos a poder jugar al golf y esperar que nos llamen. Porque ahora a los jueces en su turno prácticamente no descansaban. Es decir, imagínate, con la actividad delictiva que hay, claro, y actividad nocturna, claro. Lo llamaban, la policía lo llamaba cada hora. Ahora quienes tienen que intervenir, esa pelota pasó a la fiscalía. Quien va a intervenir es la fiscalía. Pero el fiscal va a tener otras potestades diferentes a las que tiene actualmente. Por ejemplo, lo que se llama vías alternativas, proceso abreviado, o la posibilidad de que tiene el fiscal de negociar. Establecer medidas previas a la instancia del juicio, es decir, acordar con el victimario y con la víctima, con la participación de sus abogados, medidas alternativas. Para casos muy precisos, por ejemplo, delitos contra la propiedad sin violencia física o moral, contra las personas, delitos de lesiones culposas o delitos de omisión o de comisión por omisión, salvo los de homicidio, por ejemplo, yo qué sé. Te agarras a las piñas con alguien en la calle, ¿no? Bueno, eso capaz que vale la pena, en lugar de procesar a los dos y mandarlo en cana, vale la pena establecer una instancia de negociación con ambas partes. Sí. Es decir, te das cuenta, estamos hablando de una cabeza diferente, ¿no?
Totalmente, sí.
Pues bien, el fiscal va a tener potestades de establecer medidas alternativas a esto, ¿no? Por ejemplo, puede llegarse a un acuerdo de reparación material o simbólica con la víctima. Se puede, como ocurre ya, la prohibición de acercamientos a determinadas personas o lugares, someterlo a un régimen de vigilancia, realizar tareas comunitarias, someterlo a tratamientos médicos o psicológicos, o por ejemplo, desintoxicación de alcohol u otras drogas legales o ilegales, no poseer ni portar armas, o la prohibición de conducir vehículos, entre otros. Todo esto puede resolverlo el fiscal sin necesidad de llegar a la instancia de juicio, es decir, descongestionar el sistema, ¿está claro? Después hay delitos excluidos de cualquier tipo de negociación, ¿no? por ejemplo, la tortura, la desaparición forzada, la trata de personas, los delitos sexuales, los crímenes de lesa humanidad o genocidio, los delitos de narcotráfico y terrorismo, el lavado de activos, los delitos que tengan como causa situaciones de violencia de género doméstica, homicidios dolosos, delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de función, delitos de corrupción pública, copamiento, privación de libertad, extorsión, secuestro o rapiña, ¿no? En estos casos es imposible establecer la instancia de acuerdo. Lo que, como todo el mundo comprenderá, se establecen instancias de acuerdo en delitos que son sustancialmente menores. Es decir, un tipo que se lleva una camisa en una cuerda es un delito menor. Más allá de que vos seas el dueño de la camisa, digamos que no te guste que te la lleven. Pero imagínate un tipo que se lleve una camisa a la cuerda, ¿no? Y que tenga antecedentes, va en cana por una camisa. Como está el sistema carcelario hoy, en realidad no estamos haciendo nada por la recuperación. Es mandarlo, como coinciden casi todos los actores, ¿no? Es mandarlo a una universidad del crimen. Y entonces no hacemos nada por mejorar la situación, y por el contrario salimos con personas que salen ratificadas en su posición y mejor educadas desde el punto de vista delictivo. Eso hay que cambiarlo. Tal vez este código sea una herramienta positiva, no sé, a mí me cuesta tener una posición a favor o en contra. Yo entiendo los aspectos positivos, por ejemplo, hay una cartilla muy amplia que tiene que ver con el tratamiento a las víctimas. Esto es una cuestión nueva, porque las víctimas hoy no tienen ningún derecho. O sea, vos vas y denunciás un delito y ni siquiera te enterás si la persona que vos denunciaste la procesó en algún momento, así haya matado a tu padre. ¿Está claro? Nadie te informa sobre eso. Nadie te atiende en un momento de crisis, como puede ser el de una persona que fue víctima de un delito violento, de un hurto común, que te genera seguramente una situación compleja. Bueno, aquí se establece una serie de protocolos y además va a haber funcionarios especialmente preparados para atender en cada circunstancia esto. Es una cosa nueva. Claro. Todo esto tenemos que verlo cómo funciona en la práctica. Que debe haber seguramente muchas cosas para modificar, para cambiar, para plantear de otra manera, es probable. En lo personal sí creo que este país se ha demostrado ya en varias oportunidades que mandando a todo el mundo preso no se resuelve ningún problema. Esto ya pasó. Gobiernos anteriores establecieron medidas más duras y este gobierno también ha establecido medidas más duras. El caso del femicidio, ¿no? Sí. Si alguien cree que un tipo violentado emocionalmente va a salir con el Código Penal para ver si le van a dar más o menos porque haga esto o aquello, me parece que es un delirio absoluto. Hay que pensar en otro tipo de circunstancias, no solamente en normas penales, en endurecer delitos, en mandar a todo el mundo a preso, porque va a ocurrir en medio de esta historia que un día vamos a tener a la mitad de la población presa y no vamos a saber qué hacer. Que en ese camino vamos, tenemos la mayor tasa de priorización de América Latina. Gente muy joven. Hoy leí una entrevista interesantísima de Gerardo Tagliaferro en Montevideo Portal, donde uno de estos dirigentes juveniles de futbolistas de este movimiento nuevo, Más Unidos que Nunca, relata la peripecia de jugadores, de chiquilines, de jugadores de fútbol, de cuadros de la C, por ejemplo, que terminaron en el delito porque no tenía ninguna alternativa, porque no había ninguna otra historia. Y me acordé de algo que leí, que seguramente podemos compartir en otro momento, a propósito de cómo en Islandia se encaró la solución de este tema, ¿no? Dándole alternativas a la gente más joven, que no solamente pasan por trabajo, pasan por recreación, por actividad deportiva, por convicciones, por un montón de cosas, digamos, que forman parte de la vida de cada uno. Por el camino de meter a todo el mundo preso, no resolvemos nada, no generamos más problemas, ya sabemos esto. Esto lo estamos viviendo hoy.
Okay, claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Es así.
Muy bien. Estaremos atentos, ¿verdad?
A ver cómo va a haber que estar atentos, porque esto implica que también nosotros vamos a tener que entender esto, ¿eh?
Sí, sí, está claro.
Mirá que hay mucha gente, va a pasar que el ciudadano va a esperar que mucha gente que vaya a juicio termine presa y no va a ir presa hasta que termine el juicio. Sí, no, sí. Como ahora.
Sí, sí.
¿Está claro?
Muy bien, sí, tiene complejidades.
Tiene complejidades.
Sí, desde luego. Claro. Seguiremos
hablando. Supongo yo que lo estuvo este código actual cuando se instaló.
Seguramente, seguramente. Bien, la seguimos mañana, Carlos.
Un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto Informativo.